La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
¿Cuál es el? Una de... ahí está, ahora sí funcionó el botoncito. Estábamos aquí medio perdiendo el control.
Es que en esta cabina alterna no les
porque la cabina, estamos apenas acomodándonos en esta cabina en donde estamos transmitiendo a partir de esta semana y de repente pues los botones confunden a uno. Pero bueno, ya es la una de la tarde con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Primitivo Olvera y los saludo con mucho gusto a nombre de Carlos Loret de Mola y todo el equipo que hace posible llegar hasta usted este miércoles 29 de marzo del año 2023. Ya último miércoles de marzo, antepenúltimo día laboral antes de la Semana Santa. Ya muchos están preparando la maleta, la chancla, el traje de baño, el sombrero.
Todo.
Los lentes y todo. Arely, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, primo? Qué gusto saludarte a ti y a todos de aquí hasta las 3 con mucha información en W Radio. Ya preparando vacación, mitad de semana miércoles. Yo siempre digo que ya casi es fin de semana.
Sí, porque el viernes... ya muchos ya muchos no trabajan.
Deberíamos, ¿no?
Otros mediodía. A ver, vamos a mandarle un documento, una petición
una
al señor
petición,
Urdiales.
Así de...
A ver si cede.
Sí, tantito.
Un poquito. Pero además, hoy estamos de fiesta.
Mucha.
¿Dónde están las mañanitas? Bueno, porque el duende está cumpliendo años. Querido Cristian Ahumada.
Estas son las mañanitas.
Ándale, pues.
Santo,
mi querido duende, muchos días de estos. Felicidades, un fuerte abrazo. Que la pases muy bien. Que la disfrutes mucho. Y que sea una gran celebración. ¿Sabes cuánto te queremos aquí? ¿Cuánto se te quiere aquí personalmente? Pues sabes que te quiero muchísimo, mi querido Cristian. Y bueno, a ver, dinos, ¿cuántos cumples?
Eso no sé.
Muchísimas gracias.
Felicidades, duende, siempre. Te queremos.
Gracias, querida Arely Paz, querido primo. Los abrazo con muchísimo cariño. Y como siempre, la sabiduría de Arely Paz. Eso no se dice.
Así se dice. ¿Cómo no? Si todavía estás en... estás en edad de
está
presumir.
Está muy joven.
A lo mejor sí. Si lo dices, aquí algunos integrantes del equipo se van a sentir ya veteranos.
Algunos, sí, algunos.
Algunos, no dije algunas.
También algunas.
De verdad, muchísimas gracias, muchachos. Desde temprano empecé a recibir mensajes a través de mi cuenta de Twitter, @duendepreguntón. Gracias de verdad a todos y a ustedes, amigos. Los abrazo con mucho cariño. Un año más de vida y lo agradezco infinitamente a Dios y a toda la gente que quiero. Ustedes, por supuesto, en la primera lista, muchachos. Gracias de verdad a Eli Paz, primo, a Carlos Loret, a todos de verdad y a todos los fieles radioescuchas también. Gracias por sintonizarnos todos los días. Muchas gracias de verdad, muchachos.
Al contrario, duende, un fuerte abrazo y al rato nos dices en dónde va a ser la pachanga.
Eso. Ya amenaza el jarrito traicionero que ya ves que hoy no pago.
Eso. Muy bien, duende. Ahorita nos reconectamos.
Claro que sí. Muchas
gracias. Ahí está el duende con su cumpleaños. Y vamos directamente con la información porque hay muchas noticias de qué hablar y qué analizar a lo largo de estas dos horas.
Uno.
El gobierno federal confirmó que fueron 38 los migrantes fallecidos en el incendio de un centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los migrantes eran originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y también Venezuela, así como de Colombia y Ecuador. Una protesta que terminó en tragedia. En una en la que una protesta y una tragedia en la que autoridades pues tienen responsabilidad debido a que se dio a conocer un video a través de las redes sociales en el que se muestra cómo custodios de este centro de detención del Instituto Nacional de Migración pues simplemente contemplan la forma en que avanzan las llamas, la forma en que efectivamente fueron quemados colchones a manera de protesta, como ha ocurrido en otras ocasiones, pero los custodios que están detrás, del otro lado de la reja, a donde se encontraban los migrantes, simplemente caminan, se dan la vuelta y se van. Y los dejan encerrados. Los dejan a merced de las llamas, a merced del humo, a merced de la muerte, literalmente. Este se trata de un caso, por lo menos, de negligencia criminal de miembros del Estado mexicano que pone en tela de juicio y que pone bajo la lupa la estrategia, la política ante los migrantes que tiene el gobierno federal. Un video verdaderamente escalofriante que termina cuando el humo ya no permite ver nada. ¿No? Tremendo. Los dejaron morir. Literalmente los dejaron morir, nadie quiso abrir la puerta y eso es lo que se revela en este video que simplemente confirma las condiciones en las que son tratados los migrantes, las condiciones en las que permanecen los migrantes que son detenidos, que son retenidos por parte de la autoridad mexicana. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció ayer en una entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula que desde la noche de la tragedia tenían conocimiento de ese video. Incluso señaló a Marcelo Ebrard como responsable de la situación de los migrantes debido a que él tiene en sus manos la estrategia migratoria. Se echaron la bolita. Está afirmado esta situación que menciona el secretario de Gobernación en acuerdos internos que tiene el gobierno federal. La Secretaría de Gobernación es la encargada, es de quien depende el Instituto Nacional de Migración. Así lo establece la ley, no hay de otra. El tema migratorio es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Bueno, tan es así que el centro de detención en la entrada dice Secretaría de Gobernación, tal cual. Pero aquí nadie se quiere hacer responsable.
Y el secretario de Gobernación se hace referencia a Marcelo Ebrard porque tiene la estrategia migratoria de conversación con Estados Unidos.
Ese es el tema.
De una política pública compartida entre ambos países.
Ese es el tema. Marcelo Ebrard respondió a este señalamiento diciendo que cada quien tiene que hacer la parte que le corresponde y que no iba a entrar en polémicas. Estas imágenes que hemos comentado han dado la vuelta al mundo y han causado una gran indignación, una indignación global. En México, un centro de detención de migrantes en el estado de Chihuahua es el lugar en el que se dejó morir a 38 personas. De ese tamaño y así de contundente es la realidad. No eran delincuentes, estaban detenidos tras una reja que nunca se abrió. ¿Cuál es el panorama de este miércoles? ¿Qué se dice y qué se sabe allá en el lugar de los hechos? Josué Serra, reportero en Ciudad Juárez, tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, José? Te saludo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el día de hoy pues amanece un pequeño grupo de migrantes que ya hicieron un campamento ahí frente a estas instalaciones de esta, entre comillas, estancia temporal del Instituto Nacional de Migración, donde se registran los fatídicos hechos que ya lo narraste. El día de ayer, haciendo un recuento rápido, tras la filtración de este video que comentas, causó indignación y enojo por parte del grupo de migrantes que se encontraban allá al exterior, y al ver al personal del Instituto Nacional de Migración cuando terminaban su turno y abordaban sus vehículos, pues se enardecieron y comenzaron a gritarles asesinos y a agitar las rejas de este lugar. Tuvo que intervenir la Guardia Nacional para poder hacer una valla y que pudieran salir el personal del Instituto Nacional de Migración. Este lugar o la salida es por la calle Rivas Guillén. Tuvieron que tomarla en sentido contrario y salir para poder evacuar el edificio. Esto es, como te menciono, tras la filtración de este video. El día de hoy, como te menciono, ya estuvo más tranquilo ahí al exterior. Hay migrantes quienes están haciendo ya un campamento y quienes dicen que van a permanecer ahí el tiempo que sea necesario para hacer su solicitud de asilo hacia los Estados Unidos. También otra cosa que se está en estos momentos trabajando es en la identificación y reclamo de los cuerpos. El Servicio Médico Forense había tenido en meses anteriores problemas aquí en Ciudad Juárez y tuvieron que habilitar una caja de tráiler refrigerada para poder resguardar los cuerpos, esto en las instalaciones del Servicio Médico Forense. Será a través de la Fiscalía General de la República y la Cancillería Mexicana, Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con las embajadas de los países centroamericanos y sudamericanos, que se haga todo el procesamiento o el proceso para repatriar los cuerpos.
Josué, se ha publicado en medios locales que 4 custodios se presentaron voluntariamente a tratar de aclarar la situación y fueron detenidos. ¿Qué datos tienes?
Así es. Se trata de una empresa privada que es contratada por el Instituto Nacional de Migración para que brinde la seguridad. Se presentaron por parte de la empresa, los presentó, los llevó ante las autoridades para que ellos rindan sus declaraciones a manera de llevarlas, de coadyuvar con las investigaciones aquí en Ciudad Juárez. Y como pues básicamente el hilo se rompe por lo más delgado, uh-huh, y serán ellos los principales culpables, ¿no? O quien querrán culpar
de la muerte de 38 migrantes, tal cual, de esta tragedia que tiene como fuente la negligencia, insisto, la negligencia criminal de quienes estaban a cargo. Entonces, está confirmado que los custodios que eran responsables de vigilar de vigilar a estos migrantes, ¿pertenecían a una empresa privada?
Así es, pertenecen a una empresa privada, no son dependientes o empleados del Instituto Nacional de Migración, se contrata a un servicio externo.
Se contrata a un servicio externo, porque ha sido un tema de discusión a lo largo de las últimas horas, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Hay quien ha comparado esto con el tema de la guardería ABC, que ocurrió hace varios años, y hay una coincidencia, si bien la figura es distinta, la figura legal, la figura jurídica es distinta, pero se habla de cómo en aquella época se criticó mucho la subrogación de los servicios que tendría que prestar el Estado, algo que de por sí no es condenable, pero se tiene que hacer bien. Y aquí, en este caso también, un servicio que está a cargo del Estado, el Estado es responsable, se lo encarga a través de un contrato, de un pago también a una empresa privada, y lo que vemos es que no están preparados, que simplemente no saben qué hacer. Hay quien dice, no encontraban las llaves. ¿Cómo es posible que no encontraran las llaves? Eso es de verdad absurdo.
Así es una de las versiones que se dio a conocer, que trascendió, que no encontraban las llaves para abrirles y poder sacarlos. Como lo mencionábamos también el día de ayer con Carlos, pues está disfrazado, ¿no? Este lugar que se llamaba, o sea, lo hacen llamar una estancia temporal migratoria, uh-huh, pues no, es básicamente, como lo dijimos ayer, una cárcel.
Es una cárcel, literalmente, es una cárcel. Personas hacinadas tras las rejas, un centro que además estaba sobrepoblado, ya se está confirmando esta situación. Había un centro con capacidad para 60 personas, había 68 personas, en fin, un verdadero desastre lo que se está destapando a raíz de la tragedia y que desafortunadamente se destapa justo por la muerte de 38 personas. Josué, seguimos pendientes.
Muy buena tarde.
Gracias, es Josué Serna, periodista en Ciudad Juárez. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta tarde, justamente, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, dará una conferencia de prensa para informar todos los detalles de lo que se ha podido investigar hasta ahora. López Obrador aseguró que no habrá impunidad y lamentó lo ocurrido.
Mi más profundo pésame a familiares, a nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, colombianos y a los gobiernos de estos países. Informarles que se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió. Hay versiones, tenemos ya una información preliminar, pero queremos tener todos los elementos para informar. Estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que, como es su deber y su facultad continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad, que se aclare bien quiénes fueron los responsables.
El presidente fue cuestionado sobre la responsabilidad de sus secretarios, tanto de Gobernación como de Relaciones Exteriores, tras la publicación del video que ya comentamos, en donde se observa cómo custodios dejaron morir a los migrantes. Esto dijo el presidente.
Es producto de las circunstancias que se están presentando, pero estamos juntos todos y vamos a seguir así. Sí, hay ese video. Sobre eso se va a hablar hoy. Va a informar la secretaria de Seguridad. No vamos a ocultar nada. No somos iguales, pues, a los que fabricaban delitos, ocultaban las cosas.
El presidente dice que no se va a ocultar nada, pero ayer justamente el secretario de Gobernación, al señalar que las autoridades tenían conocimiento del video desde la medianoche, es decir, prácticamente desde el momento de la tragedia, también criticó a quienes publicaron, a quienes filtraron este video. Dijo el secretario que pues es condenable que se publiquen estos videos porque, según él, esto pues entorpece las investigaciones y además es una falta de respeto a las familias de las víctimas. ¿Qué más falta de respeto que dejar morir a una persona? Esto en las condiciones,
sencillo, ¿no? Sobre todo darles el trato inhumano que se les da, tenerlos presos, literalmente.
¿Literalmente?
Y no tener una llave para sacarlos cuando se están incendiando,
por
se
supuesto.
Están calcinando dentro.
Tal cual, dejarlos morir en una circunstancia que ha sido, a ver, la situación de los migrantes a raíz de esta adopción de una política muy cuestionable por parte del gobierno federal, pues ha sido denunciada. Han sido denunciadas las violaciones a los derechos humanos en las fronteras, en ambas fronteras, en el norte y en el sur, en diferentes lugares de la República Mexicana. Pero hasta que ocurren estas situaciones y hasta que podemos ver estas imágenes, es que nos damos cuenta de la dimensión de la tragedia que viven todos los días los migrantes que están retenidos literalmente en nuestro país. Y bueno, como se esperaba, el presidente terminó siendo el atacado, terminó diciéndose víctima con los cuestionamientos a su gobierno por la tragedia. Culpó a los medios de comunicación al compartir esta información. Él dice que de manera amarillista. Eso es lo que le importa al presidente.
Cuando la mayoría de los medios que ustedes representan, con todo respeto, guardaban silencio y no les importaban los derechos humanos. Y ahora, como son temporadas de sopilotes, ahora son los campeones del amarillismo, del sensacionalismo, trafican con el dolor humano. Y no es por justicia, sino porque están deseosos de regresar por sus fueros para seguir robando, como lo hacían políticos corruptos, traficantes de influencia, dueños de medios de información, periodistas famosos.
Es lo que dijo el presidente de la República, quien fue cuestionado sobre si Francisco Garduño debe dejar su cargo en el Instituto Nacional de Migración. Por cierto, Garduño tiene mucha experiencia en el manejo de cárceles, ¿no? Ese fue su puesto anterior aquí en la Ciudad de México. El presidente dijo que está viendo que nadie se adelante. Los detalles que dará la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien hablará hoy por la tarde en punto de las 5 de la tarde allá en Palacio Nacional. Por cierto, en este momento el diario El Universal publica que un migrante más ha fallecido, así es que la suma fatal es de 39 personas muertas. Permanecen hospitalizadas 27 migrantes afectados por este incendio. La Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales a favor de migrantes, los gobiernos de los países de diferentes países, los países de donde eran originarios los fallecidos, así como el gobierno de Estados Unidos, políticos mexicanos, reaccionaron a la tragedia en Ciudad Juárez. Uno de los mensajes más duros vino del exdiputado Porfirio Muñoz Ledo, quien aseguró que no fue un accidente fortuito, sino un crimen de Estado. Calificó al gobierno federal por tener una mala política migratoria y señaló que los migrantes murieron literalmente en una hoguera. Porfirio Muñoz Ledo señaló que el Instituto Nacional de Migración se ha transformado en un instrumento neonazi y servil que recuerda los campos de concentración y también de exterminio. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lamentó la tragedia, envió condolencias a familiares de víctimas y pidió al Instituto Nacional de Migración claridad total para deslindar responsabilidades. Marco Cortés, el líder nacional del PAN, escribió que es inadmisible lo ocurrido, que se trata de un crimen de Estado y que merece la renuncia inmediata de los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como de Gobernación, Adán Augusto López, y el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, exigió al presidente de la República que esclarezca lo sucedido y que no criminalice a los migrantes como responsables de su propia muerte. No olvidemos que eran personas bajo el resguardo del Estado mexicano, es lo que dijo el líder perredista. Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, señaló que ningún ser humano es ilegal y nadie debería morir así por ser migrante. Todos los que se han pronunciado han exigido respuestas por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, dijo que brindarán toda la asistencia consular necesaria para las familias afectadas. El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador también exigió una investigación exhaustiva sobre la tragedia de Ciudad Juárez, condenó la forma en la que el personal del Instituto Nacional de Migración actuó frente a los migrantes que se estaban quemando detrás de una reja. Y bueno, desde el Vaticano, el Papa Francisco también envió sus condolencias y oraciones para los migrantes fallecidos en México. Esto dijo en su audiencia general de este miércoles.
Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias. Recemos por ellos.
Son las palabras del Papa Francisco, quien, por cierto, está hospitalizado. Fue ingresado esta tarde, tiempo de Roma, a un hospital de allá de la Santa Sede, el Policlínico Gemelli, en donde se atiende pues a los líderes de la iglesia, a los altos jerarcas de la iglesia. Según las versiones oficiales, él llegó ahí para ser sometido a algunos controles programados con anterioridad. Según esto, se da a conocer a través de un comunicado a los medios de comunicación acreditados allá en Roma por parte de la oficina de Matteo Bruni, el encargado de prensa de la Santa Sede, pero se está dando a conocer que el Papa va a permanecer varios días en este centro hospitalario. Estos controles programados, que es la versión oficial, parece que demorarán varios días. No hay otra explicación, simplemente el Papa va a permanecer ahí por una infección respiratoria. Y bueno, para finalizar este primer punto de la sobremesa, ya nos extendimos, pero es un punto muy, muy importante. Bueno, pues después de la audiencia, en medios allá, los medios italianos pues han señalado lo que ya les dijimos, el Papa permanece en un hospital. Y bueno, Amnistía Internacional ha criticado que el gobierno de México y las autoridades correspondientes hayan intentado minimizar el incendio. Por cierto, se ha dado a conocer el informe anual de Amnistía Internacional y hay mucho que decir sobre México.
2. Siguen los cuestionamientos desde Estados Unidos para el gobierno de México por el combate a los cárteles de la droga y el tráfico de fentanilo. Ayer el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, avaló lo dicho por el secretario de Estado, Anthony Blinken, sobre el control que tienen criminales en territorios de nuestro país. El senador republicano Lindsey Graham fue nuevamente el que cuestionó y quien puso en jaque a los funcionarios de Biden sobre el trabajo de México en materia de combate al narcotráfico.
El presidente de México, el señor Obrador, negó que hubiera partes de su país bajo el control de los cárteles. ¿Está usted de acuerdo con él?
No lo estoy.
¿Está usted de acuerdo con el secretario Blinken de que hay partes de México gobernadas por los cárteles de la droga?
Sí.
¿Considera usted a México como un socio de confiar en esta lucha en la que se refiere a fentanilo e inmigración ilegal?
Alto representante Graham, estamos trabajando con México en la lucha contra el fentanilo.
Graham fue más allá y llamó mentiroso al presidente de México.
Él nos culpa a nosotros de la crisis del fentanilo. Él niega el hecho de que el fentanilo se produzca en México y que de ahí se mande a Estados Unidos para matar a estadounidenses. Está mintiendo o no tiene ni la menor idea de lo que está pasando en su propio país.
Y bueno, hoy desde la mañanera vino la respuesta del presidente López Obrador al senador Graham y a lo dicho por Mayorkas. Otra vez justificó que las respuestas se dieron frente a una presión del senador Graham. Dijo que es mentira que México tenga territorios dominados por narcotraficantes y que él tiene varias preguntas para el senador sobre el tráfico de drogas en Estados Unidos.
Yo como presidente y cualquier persona puede ir a cualquier parte del territorio nacional. Y sí hay riesgos en unas regiones más que en otras, en unas ciudades más que otras, pero la vida se mantiene inalterable en todo el país. Yo quisiera preguntarle que me diga sí o no. ¿Sí se consume fentanilo en Estados Unidos? ¿Sí o no? La siguiente pregunta es, ¿quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos? O mejor, si hay capos, si hay, estamos hablando con el senador, hombre, si hay carteles que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos, ¿sí o no? La tercera, sí, los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos son mexicanos o estadounidenses.
No, otro punto grave de México son los migrantes, el ejemplo ocurrido pues en Ciudad Juárez. Hoy hubo un reporte de Amnistía Internacional. Sandra Tapia, muy buena tarde, cuéntanos.
¿Qué tal? Eli, te saludo. Buenas tardes. Este miércoles se llevó a cabo la presentación del informe anual de Amnistía Internacional 2022-2023, donde la directora del capítulo México, Edith Olivares Ferreto, señaló que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una calificación reprobatoria, igual que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en su momento en materia de derechos humanos. Y es que el informe evidencia que nuestro país tiene todavía múltiples temas pendientes debido a que el año que concluyó fue un año de casos de desapariciones grandes. Aumentó la violencia de las Fuerzas Armadas, así como la violencia contra las mujeres y periodistas. En conferencia de prensa, acompañada de activistas y defensores de derechos humanos, Edith Olivares indicó que este informe revela que 3.700 asesinatos de mujeres y feminicidios se registraron durante 2022, mayormente detectados en el Estado de México. En medio del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y las decenas de personas migrantes muertas, este informe alerta que el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados forman parte de las 10 autoridades con mayor número de quejas. Vamos a escucharlo.
En materia de migración, nuestro informe destaca que el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados forman parte de las 10 autoridades con mayor número de quejas interpuestas por violaciones a los derechos humanos. El Instituto Nacional de Migración ocupó el tercer lugar con 1.900 denuncias y la COMAR registró el décimo lugar con 333 denuncias. Las autoridades mexicanas detuvieron al menos a 281.149 personas migrantes y deportaron a 106.008 personas, incluidas niñas y niños no acompañados.
Este informe de Amnistía Internacional también revela que la militarización de la seguridad pública aumentó con la legislación que consolidó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pero también las denuncias de tortura en nuestro país se incrementaron. Vamos a escucharla.
El Registro Nacional del Delito de Tortura acumuló 2.285 denuncias de tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por parte de agentes del Estado en el periodo de enero a noviembre de 2022. Los estados con mayor número de casos reportados fueron la Ciudad de México, Chihuahua y el Estado de México. Es importante considerar que esta cifra real puede ser mucho mayor, toda vez que refleja el número de casos denunciados, y en México aproximadamente 93% de los delitos no se denuncian.
Este informe de Amnistía Internacional, Areli, alertó que 2022 fue el año más mortífero de la historia para la prensa nacional, con 13 periodistas que fueron víctimas de homicidio por relación a su labor que desempeñaron. Es el reporte que tengo.
Gracias, Sandra. Esa es la realidad en el multiverso de este gobierno bajo.
Esa es la realidad. Vamos a hablar con representantes de Amnistía Internacional sobre este y otros temas, porque el capítulo que corresponde a México está cargado de situaciones que no es que sean desconocidas,
no, simplemente nada más que se han agravado
y se documentan a cabalidad. Es tremendo. A lo que sí.
Tres.
Ayer aquí Carlos Loret de Mola le alcanzó a informar sobre la renuncia de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Esta renuncia será efectiva a partir del 3 de abril. Y bueno, Jacobo aseguró que se va debido a que su cargo ha sido diseñado para mantenerse en total discreción, y que en los últimos acontecimientos con respecto al debate del Plan B electoral han dado una notoriedad que a él le afecta y que puede complicar y además dañar su desempeño, poner en tela de juicio cada una de sus decisiones. El aún presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se refirió a la renuncia de Jacobo. En su cuenta de Twitter, el presidente del Instituto Nacional Electoral escribió que la salida de Jacobo Molina es una muestra más de congruencia, profesionalismo y responsabilidad, que fue un acierto haberlo nombrado para el cargo y que ojalá quien llegue se desempeñe tan bien como lo ha hecho el funcionario que dejará el puesto el próximo 3 de abril. Dijo Lorenzo Córdoba que la vara se queda muy alta en ese cargo. En contraste, Morena afirmó que Edmundo Jacobo dejará pendientes financieros e insiste en denunciar un millonario finiquito, como pues lo ha mencionado el propio presidente de la República. Evangelina Hernández, tú tienes más información.
Así es, Primitivo. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de esta renuncia al secretario ejecutivo del INE. Pero déjame primero decirte en qué contexto lo dijo. Lo dijo en el contexto de la mañanera, y ahí demandó primero a los diputados que no negocien los nombramientos de los 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral y que mejor vayan a lo que él llamó la fortuna, es decir, que estos cargos se sorteen, que se haga esto a través del método de insaculación. Y esto se los sugirió directamente a los miembros de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Mi opinión es de que no negocien, como era antes, uno para ti, otro para ti, dos para mí. No, que se vayan a la insaculación. Es una propuesta muy respetuosa. Que no negocien, que no haya cuota, ni que sea la fortuna, diría Maquiavelo, que es la suerte. Maquiavelo decía que en la política se necesitaba virtud y fortuna, virtud y suerte. Pues así.
Así es, Primitivo, él dice que esto se deje a la fortuna, y fue precisamente en este contexto que el presidente volvió a hablar de los consejeros del INE. Dijo que el presidente Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama se van a llevar más de 10 millones de pesos cada uno como liquidación. Esta información no la basó Primitivo en una información oficial, sino que fue una información sacada de un tuit. Y precisamente ahí volvió a arremeter contra el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, quien, como ya decías, presentó su renuncia al cargo. Le volvió a llamar porfirito y él dijo que se va a llevar más de 10 millones de pesos por este retiro. Vamos a escuchar de nuevo al presidente.
El que se está retirando ahora, que estuvo como 14, 15 años en el cargo, porfirito, se va a llevar también más de 10 millones. Cualquier ciudadano, un trabajador, por su antigüedad, si es despedido, se le liquida, se le dan 3 meses de sueldo, más 20 días de acuerdo a los años trabajados. Así lo establece la ley.
Primitivo, el presidente acusó a estos 3 funcionarios del INE de no querer dar a conocer públicamente cuánto dinero se van a llevar con su retiro. Así las cosas, Primitivo.
Gracias, Evangelina.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
4.
Los datos financieros de este miércoles. Valeria Moy, directora general del IMCO. Muy buena tarde, cuéntanos.
Hola, Arely, muy buenas tardes. Bueno, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está analizando reformar la ley del mercado de valores. La idea, Arely, es que tengamos más, un mercado de valores más profundo, con muchas más empresas cotizando. La verdad es que para el tamaño de economía que tiene México, tenemos muy pocas empresas listadas y, si me apuras, hace años que no hay ofertas públicas iniciales. Entonces, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que están revisando con detalle la agenda legislativa para enviar al Congreso una posibilidad, una reforma a la ley del mercado de valores que le dé más acceso pues a empresas que no tengan que ser enormes, quizás a empresas medianas o más pequeñas que pudieran tener acceso a este financiamiento. Y en otro tema, Arely, para Credit Suisse, que ahora sí que Credit Suisse está tambaleándose, Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos está investigando a Credit Suisse por ayudar a algunos de sus clientes a evadir impuestos. Yo creo que este es uno de los temas delicados que va a enfrentar Credit Suisse, porque el Senado de Estados Unidos lo acusa de tener clientes muy ricos a quienes ha ayudado a evadir impuestos a través de paraísos fiscales. A ver en qué termina esto, Arely, pero claramente para Credit Suisse ya es un tema más de los muchos que tienen en el plato.
Muchísimas gracias, Valeria. Buena tarde.
Buenas tardes.
5.
Mi querido Beto Lati, México contra Estados Unidos en la semifinal de la Liga de las Naciones.
Querido primo, para lo que sea que sirve este torneo, que no es para mucho, mira, es un torneo que suma poco si lo ganas y resta tremendamente, brutalmente, peligrosamente si lo pierdes, porque Diego Coca se va a enfrentar con este compromiso ya muy pronto, el 15 de junio, y es frente a Estados Unidos. ¿Por qué frente a Estados Unidos? Porque México terminó la fase de grupos de esta Liga de las Naciones como el primer lugar peor clasificado, y eso que nuestro grupo no era así que dijera.
No, güey.
Con Jamaica y con Surinam. Pero el tricolor consiguió en 4 victorias y 2 empates, a diferencia de Estados Unidos, 3 victorias, 1 empate. Panamá, 3 victorias, 1 empate. Panamá le pegó a Costa Rica. Uh-huh. El fútbol tico no termina de levantarla. Cae Costa Rica a manos de Panamá y Canadá, que se impone al conjunto de Honduras por goleada. Así que es el 1-4, Estados Unidos contra México y Panamá frente a Canadá. 16, esto va a ser en Nevada, en Paradise, en Las Vegas. Los dos ganadores, el del cotejo entre México y Estados Unidos, el del duelo entre Canadá y Panamá, van a la final, que será el 18 de junio. Los dos perdedores van el mismo día al duelo por el tercer lugar en este mismo sitio, en Nevada. Así que viene esto para Coca en abril, sin futbolistas de torneos europeos, solamente con elementos del IMX, porque no va a ser fecha FIFA, frente a Estados Unidos, que a su vez no podrá contar con McKinney o con Pulisic o con Dest o con sus futbolistas que juegan en Europa, ¿no? Solamente jugadores de las ligas locales, esto en abril, pero para junio. Ya entramos a la definición de este certamen, que reitero, si se gana, en la vitrina no creas que se le va a hacer un lugar demasiado especial. No. Si se pierde, arde Troya, por decirlo menos.
No, si presumiéramos el triunfo en la Liga de Naciones, estaríamos muy mal, Beto, la verdad.
Imagínate nada más, querido primo. Pero bueno, aquí nos tocó jugar en, ¿sí?, CONCACAF, y cierto, eso es el torneo que ahora hay, que es un torneo que yo no entiendo para qué ni por qué. Pero en Europa hicieron su Liga de las Naciones. Y ahora también en CONCACAF tenemos este certamen, primo, contra Estados Unidos en semifinales.
Muy bien. Gracias, Beto. Nos hablamos más tarde.
Saludos, claro.
Saludos. Hacemos una pausa. Regresamos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Son las 13:44, 1:44. Se ha dado a conocer este día el informe 2022-2023 de Amnistía Internacional, la situación de los derechos humanos en el mundo, un documento muy extenso de casi 500 páginas en donde se habla de los grandes desafíos, las grandes violaciones a los derechos humanos. Se habla del tema de Rusia, la invasión a Ucrania. Irán ocupa un lugar muy importante en cuanto a las denuncias por violaciones a garantías individuales. El tema del cambio climático está contenido también en este documento. Y bueno, el caso mexicano pone foco en diversos puntos que son fundamentales. La estigmatización de grupos como feministas, la estigmatización de defensores de derechos humanos, la violencia de género, la violencia contra los periodistas y, bueno, ni qué decir de los homicidios, del tema de las desapariciones, de la militarización que se vive en nuestro país. En la línea telefónica se encuentra Edith Olivares Ferreto, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en nuestro país. Edith, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Primitivo. Buenas tardes también a toda tu audiencia.
Gracias por tomar la llamada. Edith, ¿en dónde nos ubicamos? Porque todo esto que se denuncia en el caso del Capítulo México, son 5 páginas la que se dedica en el informe de Amnistía Internacional, pues lo que constatamos es que se trata de fenómenos que no son nuevos, son resultado de un proceso que se viene cocinando ya desde hace varios años.
Sí, en efecto, Primitivo, nosotras emitimos cada año este informe global de Amnistía Internacional que tiene una serie de capítulos por país. Acabamos de presentar el informe y justo señalaba yo que hemos hecho estos informes en donde se sintetizan las principales violaciones a derechos humanos que se cometen en el país y también hacemos un esfuerzo de reconocimiento de los avances. Y los avances que reportamos, para empezar por ahí, son sobre todo en materia de derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento del derecho de las mujeres y personas gestantes a abortar ya en 11 entidades federativas y el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo en toda la República Mexicana. Sin embargo, en los otros grandes temas de violaciones a derechos humanos, México sigue teniendo una deuda que además se profundiza en materia de tortura, desaparición forzada, feminicidios, detenciones arbitrarias, el proceso de asesinatos de periodistas, los ataques a la libertad de expresión a personas defensoras de derechos humanos y el proceso de militarización en el país. Y desde a lo largo de los 52 años que tenemos nosotras en México, en mayo vamos a cumplir 52 años, hemos venido año tras año denunciando estas violaciones a derechos humanos que comete el Estado, y creo que tal vez se pudiera sintetizar lo que es distinto en este informe. Es particularmente el señalamiento de que las violaciones a derechos humanos no se acaban por decreto, Primitivo. No basta con que el presidente de la República diga en la conferencia mañanera que aquí no se violan derechos humanos, porque las propias entidades y dependencias del Estado mexicano registran las denuncias y quejas por violaciones a derechos humanos que se siguen cometiendo en este país. Y mientras eso no se reconozca, no vamos a poder empezar el proceso de transformación real que se oriente a que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos en este país todos los días.
El caso de la tortura es ejemplo claro de lo que estás mencionando, ¿no? El presidente ha dicho muy recientemente y varias veces que en México ya no se tortura. Y bueno, hay un conteo de 1,840 denuncias tan solo entre enero y septiembre. Es decir, más de 14,000 denuncias desde 2018. Y estas son las denuncias, Edith. Hay una cifra negra que evidentemente no podemos conocer. ¿Cuál es el resultado de la militarización, del darle más poder a los grupos castrenses, de la presencia de la Guardia Nacional en diversas actividades?
Sí, bueno, yo quisiera ahí señalar primero, Primitivo, que Amnistía Internacional se fundó en México justamente en uno de los periodos en donde los militares tenían más poder en México, en el periodo de la Guerra Sucia, y lo que estamos viendo y hemos denunciado en los últimos 16 años es que este proceso de militarización de la seguridad pública primero, pero ahora también de otras tareas administrativas que corresponden a otros organismos, está poniendo en riesgo la vigencia y respeto de los derechos humanos. Y tenemos ya casos documentados y que han sido públicos durante el año 2022 y lo que llevamos ya del año 2023 para hablar de hechos recientes, en donde militares y elementos de la Guardia Nacional han intervenido en el asesinato, en la muerte de personas, los estudiantes en Guanajuato una niña en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ahora jóvenes también en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la intervención en Jalisco también de Guardia Nacional en una protesta pacífica, la gestión de la migración en manos de militares, que fue una de las hechos más sorprendentes de la ley de la Guardia Nacional cuando le adjudicó el Congreso de la Unión, la gestión de la migración a la Guardia Nacional. Creo que son muestras muy claras de cuáles son las consecuencias que está teniendo para este país el proceso de militarización. México es un país muchísimo más peligroso hoy que hace 16 años. Tenemos más homicidios, más feminicidios, más desapariciones. Ya tenemos más de 110 mil personas desaparecidas en este país. Más del 90% de esas personas han desaparecido en el periodo de militarización. Y estamos haciendo una exigencia al Estado mexicano para que retire progresivamente las Fuerzas Armadas de las calles, pero además para que deje de darle tanto poder a los militares. Hay una pregunta que no tenemos todavía respuesta al presidente de la República, que es ¿por qué se le está dando tanto poder a los militares, tantos recursos económicos, tantas tareas cuando tenemos fuerzas militares en este país que violan de manera cotidiana los derechos humanos, incluyendo un ejército que espía a defensores de derechos humanos? Hoy nos acompañó Raimundo Ramos también en la conferencia.
No, un proceso en el que el empoderamiento también garantiza impunidad, y ese es el gran problema de que las Fuerzas Armadas estén ocupando tanto espacio y además estén adquiriendo tantas atribuciones. Edith, ¿qué decir del tema de los migrantes? Estamos en una coyuntura muy desafortunada, en una coyuntura terrible en donde vemos la muerte de 39 personas ya en este centro de detención, que oficialmente no es un centro de detención, sino una estancia temporal, así le vamos a poner, entre comillas, aunque sea su nombre oficial, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno, la manifestación clara y además explícita de las violaciones a todos los derechos de los migrantes que además están retenidos en nuestro país. ¿Qué dice Amnistía Internacional ante esta terrible situación que hoy atraviesa México y que se manifiesta de la forma pues más letal y más trágica, que es la muerte de migrantes por un incendio?
Sí, bueno, yo primero, Primitivo, quisiera enviar mis condolencias a las familias de las personas migrantes que murieron en este terrible hecho que se registró el lunes en la noche en Ciudad Juárez. Y desde Amnistía Internacional hemos hecho una denuncia y un llamado muy fuerte y claro, tanto al gobierno de Estados Unidos como al gobierno mexicano, para que transformen la política migratoria. Este hecho lo que muestra con toda claridad es que la política migratoria del Estado mexicano es una política migratoria cruel, inhumana y violatoria de los derechos humanos de las personas migrantes. Primitivo, migrar no es un delito. Las personas migrantes no pueden estar detenidas, privadas de su libertad, sin haber cometido ningún delito. Y el centro de detención migratoria, que yo sí creo que debemos llamarle por su nombre, sí, claro, porque no es un albergue, no es una estancia migratoria, sino que es un centro de detención en donde, como hemos visto en imágenes que resultan horrorosas, las personas estaban encerradas dentro del centro de detención. Lo que observamos ahí es la inhumanidad, la crueldad de la política migratoria que está siendo operada ciertamente por agentes del Instituto Nacional de Migración, pero son agentes que están implementando la política migratoria del Estado mexicano. De manera que hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República para que, por supuesto, investigue a las personas que sean responsables de la muerte de estas entre 38 y 40 personas. Debo decir que además el Estado mexicano ni siquiera nos ha podido brindar información clara del número de personas, pero también hacer un llamado a que las autoridades del más alto nivel asuman la responsabilidad de lo que significa que seguramente en muchos otros lugares del país esas condiciones son las que están prevaleciendo y son las condiciones en que están viviendo las personas migrantes en México.
Es este el resultado de una política integral en donde participan pues varias instancias, ¿no?, del Estado y del gobierno mexicano.
En efecto, del gobierno mexicano, y yo agregaría también del gobierno de Estados Unidos, que declaró a México un tercer país seguro para las personas migrantes, cuando claramente este no es un territorio seguro para ninguna persona, ni para las personas que vivimos en México, ni mucho menos para las personas migrantes, que no solamente tienen que estar al arbitrio de grupos criminales por la incapacidad del Estado mexicano o la decisión del Estado mexicano de no gestionar adecuadamente la migración, sino que además, cuando el Estado mexicano decide actuar para violar los derechos de las personas migrantes.
Terrible. Pues, Edith, muchas gracias por tomar la llamada. Y nada más preguntarte, ¿dónde puede la audiencia consultar el reporte anual de Amnistía Internacional?
Sí, el informe está en nuestra página, que es www.amnistia.org.mx. Se puede descargar el informe completo con el incluido el capítulo de México.
Edith Olivares, muchas gracias por estar con nosotros y platicar para la audiencia de W Radio.
Muchas gracias. Buenas tardes, Primitivo.
Buenas tardes. Es Edith Olivares Ferreto. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
Dos de la tarde con dos minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y bueno, es momento de un resumen informativo con Arely Paz.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
La información esta tarde aquí en W Radio. Ya son 39 los migrantes fallecidos por la tragedia en Ciudad Juárez. A las 5 de la tarde con 30 minutos se informa que la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dará una conferencia para ampliar la información con respecto a quiénes son los responsables y en qué van las investigaciones de esta tragedia ocurrida en Chihuahua. Edith Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, dijo que la tragedia en Ciudad Juárez es solo un reflejo de la mala estrategia migratoria. Enfatizó que migrar no es ilegal.
Y desde Amnistía Internacional hemos hecho una denuncia y un llamado muy fuerte y claro tanto al gobierno de Estados Unidos como al gobierno mexicano para que transformen la política migratoria. Este hecho lo que muestra con toda claridad es que la política migratoria del Estado mexicano es una política migratoria cruel, inhumana y violatoria de los derechos humanos de las personas migrantes.
Se refirió al reporte 2022 en donde México sigue teniendo malas notas.
Este proceso de militarización de la seguridad pública primero, pero ahora también de otras tareas administrativas que corresponden a otros organismos, está poniendo en riesgo la vigencia y respeto de los derechos humanos. Y tenemos ya casos documentados y que han sido públicos durante el año 2022 y lo que llevamos ya del año 2023 para hablar de hechos recientes, en donde militares y elementos de la Guardia Nacional han intervenido en el asesinato, en la muerte de personas, los estudiantes en Guanajuato, una niña en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ahora jóvenes también en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la intervención en Jalisco también de Guardia Nacional en una protesta pacífica, la gestión de la migración en manos de militares, que fue uno de los hechos más sorprendentes de la ley de la Guardia Nacional.
Migrantes venezolanos, haitianos de Honduras, Guatemala y El Salvador se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación para exigir la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Esto por la tragedia en donde murieron intoxicados y calcinados 39 migrantes y varios más resultaron de gravedad. Yuli Rodríguez, quien ayuda a migrantes venezolanos, reconoció que cada uno de sus compañeros son indocumentados, pero no son delincuentes como los han tratado en el gobierno de México. Participaron en la cumbre de democracia 2023 el presidente López Obrador a invitación del presidente de Estados Unidos Joe Biden, un espacio en donde se comprometieron a que todos los países van a trabajar en la defensa de la democracia y la libertad, así como en generar esfuerzos para preservar la paz y asegurar que la democracia sea duradera en todos los países. Después del exitoso paso que tuvo Benjamín Gil en el Mundial de Béisbol, bueno, pues Benjamín Gil dejó de ser ya el manager de los Tomateros. Hasta aquí la información, Primo.
Gracias, Arely.
Esto fue Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Ya está aquí el duende cumpleañero. ¿Cómo estás, duende? ¿Qué traes? ¿Qué traes en la maleta?
Aquí seguimos, querido primo, con toda la información y como siempre que nos escriban a través de las redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. Déjame, te cuento, querido primo, del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien arremetió con todo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo aspira a ser un dictador, además de criticar el plan B de la reforma electoral y los constantes ataques a los medios de comunicación. Ya lo decías al inicio del programa, en las 5 de sobremesa, que bueno, pues el año pasado fue terrible para la prensa mexicana, con más de 40 periodistas asesinados. Bueno, esto lo comentó Felipe Calderón en la cena anual de la Fundación Libertad en Argentina, una organización de derecha, en donde el exmandatario pues condenó también, entre otras cosas, la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador tras el decreto de la política de abrazos y no balazos en contra del crimen organizado. Vamos a escuchar, querido primo Areli, un fragmento de cómo se expresó de este sexenio el expresidente Felipe Calderón.
Les traigo un afectuoso saludo de un México sufrido, de un México de dolor, de un México que está cancelando libertades. La libertad de elegir, porque hay un presidente autócrata, un aspirante a dictador, que está atacando a las autoridades electorales independientes que mucho trabajo nos costó construir, que está atacando la libertad de prensa y acosa a los periodistas que lo critican y le desnudan la hipocresía, en un país que ha visto el asesinato de 40 periodistas en este gobierno, un país que ataca nuestra libertad de vivir el futuro porque ataca el medio ambiente, destruye nuestra selva, nuestros manglares, destruye nuestro aire.
Bueno, pues así lo dijo el expresidente Calderón, que también dijo, probablemente mientras les estoy dando este mensaje, estén asesinando al mexicano número 150,000 en el país, ya que pues esto implicaría que si son 150,000 asesinatos en poco más de 4 años, estamos hablando de una cifra de 96 personas asesinadas al día, fue lo que dijo Felipe Calderón. Bueno, pues se siguen dando con todo. Yo creo que no se quieren, ¿verdad, primo?
¿Tú crees? Como no, que tienes esa... Tienes una esa especie percepción. De sexto sentido, duende.
Son mis nervios, ¿no?
Yo creo que sí, percibes cierta hostilidad.
Sí, entre Calderón y el presidente López Obrador. Oye, por cierto, muchachos, déjenme les cuento, porque esto sí está más interesante todavía. Dante Delgado, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, descartó que Samuel García, el actual gobernador de Nuevo León, y Luis Donaldo Colosio Riojas vayan a contender por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano en las elecciones del 2024. En este sentido, Dante enfatizó que, por una parte, pues se tienen que alinear muchísimas cosas para que esto sucediera, así que no lo ve probable, pero sí comentó que el que podría subirse a la contienda es Enrique Alfaro, el actual gobernador de Jalisco. Dice, yo veo más firme que vaya Enrique Alfaro, y bueno, pues solamente casi si se alinearan varias cosas, podríamos pensar, por ejemplo, en Donaldo Colosio Riojas. Él podría llegar a ser una opción, pero de momento, dijo Dante Delgado, yo no lo veo pues en la boleta, la verdad no lo veo en la boleta, al menos no por Movimiento Ciudadano, no lo ve que pueda quedar, y que van a llevar a un candidato presidencial que vaya a la segura. quiere insistir en que Movimiento Ciudadano pues no buscará una alianza con los demás partidos de oposición, ni con PRI, ni con PAN, ni con PRD, porque dice su movimiento busca deshacerse de la vieja política, por lo que sería incongruente ir en alianza con alguno de estos partidos y unir fuerzas. ¿Tú cómo ves, primo? ¿Quién crees ahorita, sí, a ojo de buen cubero, que podría perfilarse como candidato de Movimiento Ciudadano en 2024? ¿Ves algún gallo, primo?
No, bueno, pues ya Dante Delgado ya abrió el... ya destapó sus corcholatas, ¿no?
Pues sí.
Creo que sí. A ver, lo que queda claro es que no le gusta Samuel García. Él ya dijo, se tiene que quedar 6 años, cumplir con su compromiso, como si eso fuera un impedimento para lanzarse por la presidencia de la República, ¿no?
Es correcto, sí.
Luis Donaldo Colosio dice, bueno, puede ser, pero, pues como dicen por ahí, lo ve muy verde.
¿Cómo, o sea, crees normal? Que Alfaro podría ser el más...
Pues es que,
el más firme,
pues por descarte, ¿no? Digo, tampoco, pues sí. Yo no sé si Alfaro sea la lumbrera, ¿no? Pero
sí,
bueno.
Sí, pero tampoco tienen muchas opciones.
Pues ¿quién más ves ahí?
No, pues nada más sería...
Alguien que sea... A ver, ¿te late, Duende, alguien que surja desde el legislativo?
Híjole, yo lo veo complicado, honestamente. Lo veo difícil. Yo siento que se está cargando más la balanza hacia el gobernador de Jalisco, hacia Enrique Alfaro, que además, pues sabemos que tienen buena relación, ¿no? O sea, Dante Delgado con el mandatario jalisciense, que, pues dicen, está bien posicionado en la entidad, los que son tapatíos, la gente de Guadalajara, pues que hay afinidad con Enrique Alfaro, a pesar de todo lo que también aquí
ahora
hemos destapado.
¿Qué pasa? La otra pregunta es, ¿para qué quieres a un candidato? Es decir, ¿para qué te alcanza un candidato? Es evidente que en estas circunstancias, como están hoy las cosas, Movimiento Ciudadano no aspira a ganar la presidencia. Como están hoy, las tendencias, las encuestas, el peso político de Movimiento Ciudadano solo, sin alianza, no le da para competir para ganar por la presidencia. No sé si después,
No, y ya ves que se bajaron de la del Estado de México.
Claro.
Ya ves que, y de la de Coahuila, es que dijeron, nosotros no nos vamos a meter en rollos, no queremos poner candidato. Híjole, no sé, yo siento que al final sí se van a liar, sí, al final los van a convencer y van a decir, mira, la unión hace la fuerza, así que vente para acá y vamos a negociar.
¿No? Bueno, pero y si no se alían, habrá que ver quién será el beneficiario de la no alianza. O del desprecio de Dante Delgado por la alianza opositor.
Es correcto, querido primo. Pues vamos a ver, porque todavía falta mucho.
No, todavía no falta tanto. El tiempo pasa muy rápido, Duende, y esto a la vuelta de la esquina lo vamos a conocer, pero ahí ya se está perfilando cuáles serán las inclinaciones de Movimiento Ciudadano y de su líder. Muy bien.
Yo, como decía la abuela Don Dinea, mientras más conozco a los políticos, más quiero a mi perro. Así de fácil.
¡A las placas, Duende!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Vamos a la Cámara de Diputados. Hay información que se genera en torno a la reforma que se ha planteado para acotar funciones al Tribunal Electoral. ¿Qué se dice en San Lázaro, Jaime? Buenas tardes.
¿Qué tal, Primitivo? Muy buenas tardes al auditorio. Fíjate que de última hora, prácticamente de último momento, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados anunció que pospone la reunión que tenía prevista para hoy hasta después de Semana Santa. ¿Qué era lo que iba a dialogar o qué iba a discutirse en esta comisión legislativa? Bueno, precisamente aprobar una reforma a la Carta Magna, aprobarla en comisiones primero, para acotar facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de que no invada las atribuciones exclusivas del Poder Legislativo, como ha ocurrido, Primitivo, lo hemos informado prácticamente todos los días, sobre todo en el caso de esta selección de aspirantes a consejeros electorales, el Tribunal Electoral les cambió a los diputados varias veces las reglas de este concurso, de esta selección, y bueno, esto pues no les gustó nada a los diputados, les dijeron que no pueden estar cambiando las reglas durante todo el proceso. Bueno, luego de estas confrontaciones por las decisiones y sentencias que ha emitido el tribunal y que han afectado a la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena anunció desde el pasado mes de febrero que impulsaría una reforma constitucional para definir con toda claridad cuáles son las funciones del tribunal en materia electoral sin que invada las atribuciones que corresponden solo a la Cámara de Diputados. Por ejemplo, Primitivo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, explicó en qué consiste esta reforma que se va a prorrogar su aprobación hasta el 11 de abril a las 6 de la tarde, pero que el día de hoy estaba previsto aprobarse. Vamos a escuchar a Juan Ramiro Robledo.
Consiste en establecer en la Constitución que el Tribunal Electoral debe resolver de aquí en adelante con sujeción a la letra de la ley y a los principios establecidos expresamente en la Constitución, pero no interpretar la ley para crear nuevas normas legislativas, que eso es una invasión al poder legislativo en México. Y dos, para señalar cuáles son las áreas donde el tribunal no tiene competencia. No tiene competencia en asuntos de las cámaras de diputados, ni de las cámaras de senadores.
Primitivo, el legislador morenista dijo estar confiado en que esta propuesta va a salir adelante después de Semana Santa, pues tiene prácticamente el consenso de todas las fuerzas políticas, salvo Movimiento Ciudadano, pero esta iniciativa para reformar los artículos 41, 99 y 105 constitucionales es respaldada por los diputados del PAN, del PRI, de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde y también del PRD. Incluso, Primitivo, el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill Miranda, ha admitido que efectivamente en varios rubros el Tribunal Electoral se ha excedido en sus funciones y ha invadido las atribuciones que son exclusivas del Poder Legislativo. Vamos a escuchar a Santiago Krill.
Aquí yo dije que había una invasión de competencias. Ya lo dije, y yo soy un integrante de la oposición, entonces no hay duda de que hubo invasión de competencias. Si hubo invasión de competencias, se puede arreglar de varias maneras, lo dije. Combatir esa invasión de competencias a través de una controversia constitucional, y les dije que yo estaba en la mejor disposición de ejercitarla. Se puede dar una reforma, y dije una reforma constitucional, y dividir las competencias con mucha claridad, qué es lo parlamentario y qué es lo electoral.
Finalmente, decir, Primitivo, que todo estaba ya listo para que el día de hoy se aprobase esta iniciativa en comisiones para acotar las funciones del Tribunal Electoral, pero repetimos, de último momento se decidió prorrogar este tema hasta después de Semana Santa. El reporte que tenemos, Primitivo.
¿Cuándo cierran la cortina los legisladores, Jaime?
Esta semana, Primitivo, del viernes, cuando se elijan ya finalmente a los 4 nuevos consejeros electorales, a quien será la presidenta, la consejera además y 2 consejeros más. Recordemos que van a ser 2 hombres y 2 mujeres. Una de las 2 mujeres va a ser la presidenta y esto va a ocurrir el próximo viernes, porque el día de mañana, hoy se va a saber, hoy hay una reunión de la Junta de Coordinación Política a las 6 de la tarde, de los 20 finalistas de las llamadas 4 quintetas, de esas 20 personas, van a elegirse a 4. El día de mañana se van a someter a una votación en la sesión ordinaria de mañana. Y bueno, ahí se prevé que pues no van a alcanzar la votación estas 4 personas que se elijan el día de hoy. Y por lo tanto, el viernes tendría que someterse a lo que se llama la insaculación o la tómbola, ponerse al azar a ver cómo quedan estos 4 y se eligen de al azar estas 4 personas, porque seguramente el día de mañana pues el PRI, el PAN y el PRD van a votar en contra de estas 4 personas que el día de hoy vamos a conocer quiénes son. Ya más o menos sabemos que se perfila para presidenta Berta Alcalde de Luján, pero hay que decir también, Primitivo, que hace pues unas horas, hoy por la mañana, supimos de una reunión muy privada, a puerta cerrada, entre los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno, y el coordinador parlamentario también del PRI, Rubén Moreira, con el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, y donde, bueno, suponemos que hablaron precisamente del tema de los aspirantes. Se prevé, de hecho, que pudiera haber un acto de esos que se llaman de primor, y que el PRI pudiera apoyar a Morena el día de mañana y se logren las 2/3 partes de la votación. Esto todavía no lo sabemos, pero bueno, eso es lo que estamos pensando después de esta reunión muy privada entre los priistas y morenistas, Primitivo.
Reunión en lo oscurito, decían los clásicos, ¿no, Jaime?
Así es.
Gracias,
vamos a ver,
Jaime.
Vamos a estar pendientes.
Gracias, Jaime, por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. En la línea telefónica se encuentra la diputada federal del PAN, Mariana Gómez del Campo, a quien saludo con mucho gusto. Mariana, ¿qué te parece? ¿Podría darse un nuevo capítulo del Primor? No, tenemos problemas con la comunicación, se cortó. En un momento más vamos a entrar en contacto con ella, pero pues, ¿qué te parece lo que se está cocinando en el último momento para tratar de sacar adelante estas ternas, estos finalistas?
Pues el presidente, ¿no?, ha lanzado sus coqueteos con el PRI, ¿no?, de que están a tiempo de recuperar el camino de la democracia. Y bueno. Hoy en la mañana el propio presidente dice que él no se mete, pero que él le gustaría mejor la insaculación, que porque ahí pues juega la suerte, y como dice Maquiavelo, la suerte también le va mucho mejor a la política.
Bueno, ya está la línea Mariana Gómez del Campo. Mariana, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Primitivo? Muy buenas tardes, un gusto saludarte.
Oye, ¿podría darse otro capítulo de esta novela protagonizada en ocasiones por el llamado Primor? Nos platicaba Jaime Obrajero que hoy hubo una reunión de los dirigentes y de los coordinadores, tanto del PRI como de Morena, y que podrían estar cocinando algo con respecto a la selección de los nuevos integrantes del INE.
Ay, yo espero que no, Primitivo. Hemos estado hablando en reiteradas ocasiones, además, con la insistencia de los ciudadanos de que en este tema en concreto, en la defensa del Instituto Nacional Electoral, tenemos que cerrar filas. La alianza va por México y lo tenemos que demostrar en la Cámara de Diputados. Es totalmente desastroso lo que pretenden hacer a través de estas quintetas, por eso desde Acción Nacional las impugnamos el acuerdo del Comité Técnico de Evaluación, porque están violando los principios de autonomía, de independencia, de la que debe gozar el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Si hablamos de su integración como tal, como lo establece el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y hay que ser claros, muchas de las propuestas, y sobre todo en el caso de la presidencia, pues no cumplen con los requisitos de idoneidad, tienen nexos con Morena clarísimos, nexos con personajes que hoy están en el gobierno federal y gobierno de la Ciudad de México, no cumplen con independencia, no cumplen con autonomía, no cumplen con nada de esto. Y bueno, yo espero que seamos lo suficientemente fuertes como alianza para que no permitamos por ningún motivo que se dé este encuentro del que se ha estado hablando en las últimas horas entre PRI y Morena.
La alianza opositora, ¿aguantaría otro acuerdo entre el PRI y Morena?
No, yo creo que por supuesto que no. El presidente Marco Cortés, presidente de Acción Nacional, ha sido clarísimo. En esto tenemos que cerrar filas, tenemos que defender la democracia, tenemos que defender al Instituto Nacional Electoral. Ya dijimos en su momento, no al plan A, no al plan B, no al plan C, no al plan D tampoco. Entonces, sí creo que a lo mejor, y espero, sean meras especulaciones. Lo que está en riesgo es muy grande. Estamos hablando de la democracia en nuestro país. Morena es destructivo. Es increíble que se hayan atrevido siquiera a presentar personajes tan vinculados descaradamente con el gobierno, con el presidente de la República, y después ver al presidente que los avala, que habla de honorabilidad, no importa que no sepa nada del tema electoral. Bueno, es lo que menos necesitamos en estos momentos. Y yo voy a seguir insistiendo. Yo no quiero que México se convierta ni en una Venezuela ni en un Nicaragua, en donde el poder se apodera de sus órganos electorales, de sus tribunales, y acaban con la posibilidad del voto de la gente y se convierten en dictaduras. Algunos lo ven muy lejos, yo no lo veo en lo absoluto lejos, porque sé perfectamente qué es lo que quiere el presidente de la República. Entonces, sí creo que pues no sería conveniente y sería una pésima estrategia por parte del PRI si algo de este tipo sucediera. Yo todavía confío en que las cosas no le van a salir a Morena como quiere, y nosotros mañana vamos a estar, las y los diputados de Acción Nacional, defendiendo la democracia y defendiendo lo que miles y miles y miles, y me atrevería a decir millones de mexicanos, quieren que defendamos, y es al Instituto Nacional Electoral, y es el voto de la gente, la importancia del voto de las y los ciudadanos.
¿Cuál es la vía, Mariana, para evitar que estos personajes que ustedes han denunciado como muy vinculados a Morena, en varios casos hay un evidente conflicto de interés por su cercanía, no solamente ideológica, sino hasta familiar, ¿no? Con miembros del gabinete, ¿no?
A ver, Primitivo, si uno revisa las entrevistas, con total descaro se habla de los excesos del Instituto Nacional Electoral, de tenemos que cambiar aquí todo porque nada funciona. Por Dios, no nos van a venir a decir que no funciona una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial y reconocidas también por los ciudadanos mexicanos. Entonces, a mí me parece increíble. Pues se presentarán el día de mañana las cuatro quintetas, y si no hay un acuerdo de asistir los 500 diputados, se requieren 334 votos. Si no hay un acuerdo, bueno, pues podríamos llegar a la insaculación el día viernes, y sé que apenas se está discutiendo cómo sería el proceso como tal. Yo sí tengo confianza, Primitivo, en que vamos a estar unidos, PAN, PRI, PRD. Híjole, así, la verdad es que, ¿te imaginas, Primitivo, hacerle eso a la gente? A mí me parecería increíble. Por eso yo digo, en el PAN estamos firmes, en el PAN estamos cerrando filas, en el PAN no nos doblan, y en el PAN vamos a defender la democracia, vamos a defender que no se destruya al Instituto Nacional Electoral. Es lo más importante que tenemos hoy de cara al proceso electoral 2024.
Ahora, en el caso de la insaculación también habría una alta probabilidad de que los candidatos afines a Morena pues resulten seleccionados. ¿Qué se puede combatir este proceso aún llegando a esos extremos?
Mira, pues ya fueron presentadas las impugnaciones como tal. Tendrán que seguir su proceso, pero esto podría acabar también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pueden pasar muchas cosas, Primitivo, de aquí al viernes, pero lo que nosotros, esta alianza Va por México, tiene que dejar clarísimo es que vamos juntos, y yo sí hago un llamado a las y los compañeros diputados a que no estén mandando señales equivocadas en los medios de comunicación, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque mandar esas señales equivocadas de reuniones y que están viendo yo no sé qué, porque no hay mucho que ver. Aquí tenemos las listas, tenemos los nombres, sabemos cómo se conformaron las quintetas. Por eso se están haciendo las impugnaciones correspondientes. Por eso se está impugnando el acuerdo del Comité Técnico de evaluación, insisto, ¿por qué? Porque se están violando los principios de autonomía e independencia. Entonces, yo le digo a la gente, en el PAN no estamos mancos, en la Alianza por México no estamos mancos, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para presentar las denuncias y lo que tengamos que hacer para defender al INE hasta el último momento. Eso vamos a hacer, Primitivo. De eso ten la seguridad, y que la gente sepa que lo estamos haciendo y vamos a demostrarlo con el voto, que es lo más importante el día de mañana.
Mariana, la última pregunta al margen del tema electoral tiene que ver con la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, la muerte de por lo menos 39 personas en este centro de detención de migrantes. ¿Cuál debe ser el costo para la 4T? ¿Qué debe pasar? Y el otro tema es, ¿qué va a hacer el Partido Acción Nacional? Tú eres secretaria de Asuntos Internacionales del PAN. ¿Van a recurrir a denunciar ante instancias internacionales?
Claro que vamos a denunciar ante instancias internacionales lo que ocurrió en Ciudad Juárez, en este centro migratorio del Instituto Nacional de Migración, que no nos quiere engañar el presidente de la República diciendo que era un albergue. Por supuesto que los albergues operan de otra manera, era un centro migratorio. Estas estaciones que son hoy centros de detención, una especie de cárcel, como lo pudimos ver en las imágenes, en los videos, y qué bueno que haya video, lo que ocurrió es un crimen de Estado. Estaban bajo la custodia del Estado mexicano. Es increíble que al día de hoy no haya una sola renuncia en la mesa, que en el Senado de la República no hayan querido, realmente no quisieron, debatieron, pero no quisieron poner en la mesa la posibilidad de exigirle la renuncia al secretario de Gobernación, al secretario de Relaciones Exteriores y al director del Instituto Nacional de Migración. No me deja de sorprender que se estén tratando de lavar las manos y que incluso el presidente haya tenido la desfachatez de decir que los migrantes, ¿no?, se querían quemar, ¿no? ¿En qué cabeza cabe que los migrantes querían morir quemados, por Dios? Entonces, sí creo que es una dolorosísima tragedia, evitable, y que el gobierno federal tiene que pagar los costos de su negligencia criminal. Claro que tenemos ya pensada una estrategia a nivel internacional. Tenemos que ir primero a ONU México, después con el secretario general de la ONU también, con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Cancillería tiene que transparentar los acuerdos sobre las detenciones. Recordarás el acuerdo que se hizo en la época de Trump de los 30,000 migrantes que había que detener al mes. Nos tiene que decir qué pasó con ese programa Quédate en México, que como lo leíamos hoy en una columna, Muérete en México o Quémate en México. No puede ser que se les trate como animales a los migrantes. No puede ser que haya esa apatía por parte de las autoridades. También acudiremos a la Organización de los Estados Americanos, al Parlamento Europeo, claro, por supuesto, Primitivo, a nivel nacional, hay que agotar las instancias, Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el órgano interno de control también del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué pasó con los protocolos? Se supone, los que hemos visitado estaciones migratorias, no hay manera de que puedas tú entrar con cerillos, con gasolina. ¿Cómo le hicieron? Incluso les quitan hasta las agujetas de los tenis. Entonces, hay muchas cosas que nos tienen que explicar las autoridades, pero sí la tienen que pagar. En su cara se quemaron los hermanos migrantes. Había ahí, nos dicen, que venezolanos, guatemaltecos y salvadoreños. Empiezan ya a involucrar algunas otras nacionalidades. Habría que ver, porque hay que decirle a la gente, a ciencia cierta, no se sabe, no se tiene toda la información con nombre y apellido de quiénes son las víctimas. Esa es una realidad. Y hay familias, ¿no?, que están buscando, hay mujeres que están buscando a sus esposos o a su padre. Entonces habría que ver realmente qué es lo que está pasando y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que las autoridades no nos oculten información. Sabemos cómo se las gastan. No nos pueden ocultar información y no hay que quitar el dedo del renglón. Ahora sí, fue el Estado, negligencia criminal. Hay que denunciarlo y se tiene que investigar a fondo. Hoy se habla de 39 migrantes muertos, quemados, evitables, se murieron en la cara de las autoridades. Decidieron no quitar esas cadenas, los dejaron morir. No perdamos la capacidad de asombro, no perdamos la capacidad, de verdad, al ver estas imágenes, te estremeces, dices, ¿cómo es posible que estemos tratando así a los migrantes centroamericanos, a los migrantes que vienen de otros países, cuando nosotros le exigimos a Estados Unidos que traten bien a los nuestros?
Pero Mariana, bueno, muchas gracias. Claro. Muchas gracias por tomar la llamada.
Muchas gracias a ti. Gracias a ti,
primitivo. Seguimos en contacto, si nos permites.
Gracias, hasta gracias. Luego.
Es Mariana Gómez del Campo, es diputada de Acción Nacional. Corte, volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2:41 PM. En la línea telefónica se encuentra Juan Vázquez. Juan Vázquez es responsable del área de comunicación de la organización Artículo 19. Y estamos entrando al aire con él porque, bueno, pues se ha presentado el reporte sobre la situación de la libertad de expresión y la situación de los integrantes de la prensa en nuestro país. Se trata, las cifras son terribles. El cuarto año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido el más violento para los trabajadores de los medios de comunicación, para la prensa. Se está hablando de centenares, casi 700 agresiones registradas el año pasado. Cada 13 horas un periodista sufre un atentado en nuestro país. Cada 13 horas una persona es atacada por llevar a cabo su labor informativa. Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Primitivo.
Gracias por tomar la llamada. Juan, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Por qué no avanzamos en el respeto a los derechos humanos, pero también en el respeto a la vida de quienes se dedican a informar en México?
Sí. Por una parte, lo que presentamos ayer en el informe anual Voces contra la Indiferencia es pues mostrar precisamente cómo el Estado ha fallado en su promesa de garantizar libertad de expresión y derecho a la información, pero sobre todo lo queremos enfocar mucho en cómo una sola voz ha monopolizado el debate sobre lo público, ¿no? Y nos referimos muchas veces a la voz misma del presidente, en la cual no hemos podido escuchar otras voces, por ejemplo, la de la prensa crítica, la de organizaciones de la sociedad civil, defensores, defensoras de derechos humanos, que justamente denuncian una realidad que contrasta completamente con la del discurso oficial. En términos de agresiones contra la prensa, 696 agresiones que documentamos en 2022, 12 asesinatos de periodistas en relación con su labor. Esto hace que ese año sea el más violento, el más letal para la prensa, y que desafortunadamente cada año estamos hablando de un panorama que empeora y por el cual no vemos voluntad política para que esto cambie.
Dices que quien acapara el debate público es el presidente de la República, es la voz que más se escucha, es la voz que tiene los mayores foros y alrededor de quien gira gran parte de la agenda nacional. Pero, ¿qué pasa con todo el periodismo que ha denunciado, que ha investigado y que ha colocado pues el dedo en la llaga de los diferentes vicios públicos? Vamos a ponerlo así, Juan. ¿Hasta dónde ha alcanzado su eco, toda la denuncia que se ha hecho a través de los diferentes medios de comunicación?
Bueno, por una parte, el periodismo continúa en México, es un periodismo que es vibrante, como lo mencionaba, en términos de denunciar la realidad que muy poco a través del discurso oficial no podemos conocer, eso es claro, pero también es claro que con los ataques a la prensa por parte del gobierno federal a través de la estigmatización se busca convertir al mensajero en el mensaje, en lugar de atender precisamente esa problemática que estamos denunciando, ese asunto que nos permite, que nos tendría que permitir discutir en el ámbito público sobre qué es lo que tiene que hacer el Estado, cuáles son las cosas que necesitamos para mejorar y que se atiendan de una vez por todas.
¿Funciona la estigmatización para descalificar e incluso para promover la impunidad a la hora de generar ataques contra la prensa?
Desafortunadamente funciona porque se ha normalizado en la función pública. Hemos visto cómo hace algunos años, al inicio del gobierno, advertíamos de un posible efecto cascada de esta estigmatización y que ahora se reproduce en no solamente dentro del ámbito del gobierno federal, pero también con del gobierno estatal, del gobierno municipal. Y ahora vemos que justo registramos en 2022 66 casos de estigmatización mediante la comunicación oficial. De estos, también registramos 41 casos de campañas de desprestigio y dos casos de criminalización. Estamos hablando de 109 de las 696 agresiones que documentamos. Estamos hablando de este tipo de violencia.
¿Qué pasa en los estados? ¿Qué sucede con las entidades federativas? Hemos hablado mucho, no recientemente, sino desde hace ya varios años, yo te diría que en las últimas dos décadas, de cómo quienes trabajamos en la Ciudad de México habíamos o hemos gozado de una situación mucho menos radical en cuanto a las agresiones. Hay estados en donde pues la prensa decide simplemente callar por temor a perder la vida. Los reporteros se la juegan día con día. ¿En dónde se ubican, pues ya no los focos rojos, sino la situación más crítica en territorio nacional?
Sí, por una parte tenemos Tijuana, en donde dos periodistas fueron asesinados en un transcurso menor de una semana. Estamos hablando de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, asesinados en enero. De hecho, ya para estas alturas del año, el año pasado, ya estábamos hablando de 6 periodistas asesinados en el país y un montón de protestas por parte de colegas. 60 ciudades que se unieron a estas protestas multitudinarias. Pero en términos de cantidad de agresiones, todavía destaca que la Ciudad de México continúa siendo el principal estado con más agresiones, con 139. Le siguen Yucatán y Quintana Roo, sorpresivamente, con 50 y 45. Y en el caso de Yucatán es muy particular porque vemos cómo el uso indebido del poder legítimo se utiliza para criminalizar y para agredir a periodistas. Uh-huh. Y bueno, en términos de la violencia, el de los tipos de violencia que más registramos, siguen siendo las amenazas, la intimidación y el hostigamiento, los principales modos en los cuales se agrede a la prensa.
¿Hay algo positivo que informar, Juan?
Creo que lo positivo aquí está en que al final las voces de periodistas, como mencionaba también, de activistas, personas defensoras de derechos humanos, estas que recogemos en el informe, pues no salieron de la nada, no salieron por efecto, por aparición espontánea, ¿no? Y tienen décadas de lucha, tienen años, no solamente surgieron en este gobierno federal, pero también estuvieron en los anteriores, y eso responde mucho a la crítica por parte del gobierno federal de en dónde estaban, ¿no? ¿En dónde estaban? Pues bueno, informando, defendiendo derechos humanos, denunciando una situación en la cual pues el gobierno federal había prometido cambiar y que desafortunadamente no ha podido hacerlo. Ha fallado en este sentido y ha fallado en brindar protección de vida, justicia y verdad en estos casos.
Muy bien, pues Juan, muchas gracias por tomar la llamada y platicar para la audiencia de W Radio.
Muchas gracias, Primitivo.
Es Juan Vázquez, responsable del área de prensa, justamente de Artículo 19.
El deporte desde todos los ángulos.
El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto, te saludo de nueva cuenta. Cuéntanos.
Con todo gusto, querido primo, un gran abrazo. Benjamín Gil era aclamado como héroe nacional la semana pasada. Campeón con los Tomateros en muchas instancias, 4 veces en la Liga del Pacífico. Había llevado a México hasta la semifinal del Clásico Mundial, hasta el lugar 3 en el ranking mundial de béisbol, con una actuación conmovedora, estremecedora, inspiradora. Pues el mismo Benjamín Gil, que yo lo entrevistaba la semana pasada y me decía, pues de Tomateros no sé nada, ni la felicitación, ni la palabra, ni el aviso. Y hoy Tomateros anuncia que no siguen su relación con él. Un tipo histórico, él mismo fue campeón de Serie Mundial cuando era beisbolista profesional en Grandes Ligas. Al paso del tiempo como entrenador con los Tomateros, 4 veces campeón de la Liga Mexicana del Pacífico. Sin embargo, la última temporada fue mala, evidentemente. Y decide Tomateros que ninguna consideración con un personaje que ya es historia del béisbol. Y hasta aquí queda la relación. Fue una temporada en la que tuvieron 26 ganados, 42 perdidos. Así que se acaba la relación de Benjamín Gil con los Tomateros apenas unos días después de este momento histórico para el béisbol mexicano. Hablando de béisbol, primo, va a arrancar ya mañana la temporada, el Opening Day de las Grandes Ligas, de la MLB. El favorito para muchos es otra vez Houston, para otros es finalmente Dodgers, para algunos más es Anaheim con ese Shohei Ohtani, que Ohtani como brilló en el Clásico Mundial, un tipo portentoso, lo mismo bateando, que fildeando, que pichando, que iniciando, que salvando, como lo pongas. Los Yankees, que ahí siguen creciendo, por ahí los Mets, San Diego, que ya cuenta con Fernando Tatis, así que empieza la temporada el día de mañana, ya va a volar con todo. La bola caliente. Primo, decisiones Sí, 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 pero es apasionante.
Es apasionante.
Decisiones fuertes.
A ver, venga.
Desde la FIFA. Ha quitado la sede de la Copa del Mundo Sub-20 que se iba a disputar en un par de meses, ya en mayo, en Indonesia. Ha quitado la calidad anfitriona a Indonesia luego de que este país, a un par de días de lo que iba a ser el sorteo de grupos, que ya de por sí se iba a postergar, de pronto dijera que no aceptaba que la selección de Israel acudiera a disputar el certamen. Es un país mayoritariamente musulmán, solía considerarse un país un tanto moderado, un tanto, entendiendo que también algunos puntos del país son budistas y tienen templos especiales en ese sentido. Creció el clamor de algunas regiones de no permitir que compitiera el conjunto israelí, que fue subcampeón en la UEFA, ellos se eliminan en la UEFA, perdió la final frente a Inglaterra. Incluso en Bali decían que no querían que jugara este equipo, y la FIFA tiene en su pliego petitorio antes de cada torneo que hay una inclusión automática al equipo que califique. Esto pasó con Qatar, por ejemplo, en su momento, y Qatar, desde que dio los discursos para buscar la Copa del Mundo 2022, esto en 2010, decía: todo país que se clasifique será bienvenido a poder acceder, a poder entrenar, a poder competir, a poder participar sin problema alguno de visado. Finalmente se le quita la sede a Indonesia a solo 2 meses. Veamos quién se postula.
¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué se puede hacer en 2 meses, Beto, rápidamente?
Tendrá que ser un país con una infraestructura muy sólida, tendrá que ser un país que tenga los elementos y los estadios y los traslados listos para esto. No es un mundial mayor, no es la misma exigencia. Argentina quería, con la hiperinflación de Argentina, yo lo dudo. Algunos hablan de que por qué no México, entendiendo que México no calificó este certamen y que de esa manera calificaríamos de manera automática. Así que veamos en qué queda esta situación, querido primo.
Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra, porque esto, pues por supuesto, tiene que resolverse a la brevedad. Finalmente, el detalle, Beto, antes de que te vayas, el detalle de Alcaraz, ¿no? Quien ha dedicado su victoria en Miami a Fernando Alonso. Ojalá que
ya
tenga
que
voz de profeta.
A colocar la firma como ganadores del partido, y en su firma colocó Alonso 33, rogando por una victoria 33 de Alonso, que no estaba en ningún cartelón para ganar carreras a inicios de la temporada, y que en este momento, ya con 2 podios, imposible descartarlo para lo que viene el fin de semana en Australia, la tercera etapa del serial de la Fórmula 1.
Seguramente, es muy posible de que lo logre Fernando Alonso. Gracias, Beto.
Un abrazo, saludos.
Un abrazo para ti también. Estamos llegando ya al final de esta emisión informativa. Vamos a estar muy pendientes, Areli, de lo que ocurra a las 5:30 en Palacio Nacional, cuando la secretaria de Seguridad Ciudadana, de nivel federal, ¿no? Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, dé a conocer pues los avances de la investigación, ¿no? Al final de cuentas, este elemento, que sea Rosa Isela Rodríguez quien dé la conferencia, pues nos da un poco de indicios de por dónde va a ir la cosa. Se van a concentrar en el tema policíaco, en las indagatorias, ¿no? Y no se tocarán asuntos de fondo sobre la estrategia migratoria. Los dos involucrados tendrán que hablar después, quizás.
Y veremos si, ¿no?, se aparece y se apersona el fiscal, ¿no?
Estás de buen humor. Estás de
hoy
buen humor.
El presidente lo dijo, que se presente.
No lo sé, ojalá. Bueno, eso sería nota, ¿no?
Ahí está.
Muy gracias, Areli.
Gracias, Comán Rico. Buena tarde, primo.
Buena tarde. ¡Duende!
Gracias, muchas gracias, querido primo. Fuerte abrazo para todos.
Feliz cumpleaños.
Gracias,
sigue disfrutando.
Muchas gracias, primo.
Y gracias a usted por acompañarnos. Quédese con la programación de W Radio. Yo lo espero a las 10 de la noche en Hora 25. Buenas tardes.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.